Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Hypeados, un nuevo episodio. Mi nombre es Maru y estoy acá con una invitada muy especial que quería hacer este episodio hace mucho tiempo y no se me ocurrió mejor persona que invitar que a Sabri Macri. Hola Sabri.
Hola Maru, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Gracias por venir. Sabri es una amiga de la casa, como saben, amiga de Hypeados hace un montón. Y es periodista y, comunicadora, trabaja en Serie Manías y para mí es como una experta en series, por lo menos es mi forma de ver el mundo. Y hace contenidos muy copados en redes sociales, así que si la siguen van a encontrar un montón de data muy interesante que Sabri siempre pone. O sea, siempre me estoy informando de seguirte en tu Twitter o Instagram, así que está muy viola. Si querés decirnos dónde te podemos seguir, ya empezamos así el episodio.
Así con el chivo y todo, me encanta esto.
Con el chivo y todo, obvio.
Divino para los creadores de contenidos. Mis dos redes son arroba Sabri Macri, porque antes tenía el Sabri M Macri, ahora lo hice más simple, o sea... Soy la Macri buena, me buscan como arroba Sabri Macri.
Eso es marketing, te felicito porque siempre que decimos nuestras redes sociales es como en Instagram soy tal, en Twitter tal, no. Lo simplificamos.
Es todo lo que aprendí en TEA lo apliqué ahí.
Me parece muy bien, está muy bien, para eso están las instituciones. Vamos a hablar de Derry Girls, una serie que está en Netflix, tiene dos temporadas y que también la dan en Channel 4 de Inglaterra, creo, si no me equivoco, porque no quiero tener una rivalidad entre Irlanda e Inglaterra ahora.
Es Inglaterra, es la serie que daba también Scrotal Recall, que acá se llama Lovesick, que es una serie que también rescató Netflix, pero esta es una serie producida ya en Inglaterra y también se pasa por Netflix. La otra directamente agarró la batuta a Netflix y ya la produce directo ellos.
Bien, me parece bárbaro estos datos que me tirás, me sirve muy bien. Derry Girls es una serie que creó Lisa McGlee, si no me equivoco, McGee. Estos irlandeses, McGee.
Sí.
McGee.
Creo que es, sí, creo que es por ahí. Bueno, la pronunciación es lo que menos nos pueden pedir en este momento. Somos Argentina, le decimos como podemos.
Además no le entiendo a los irlandeses, intento un montón, hablan re cerrado. Pero bueno, la serie es una sitcom, es muy buena, bueno, está en Netflix, para mí es una serie feel good, o sea, es una serie que la ves y te sentís muy bien viéndola, te reís mucho y también llorás, o sea, tiene una mezcla de los dos. Y en días como hoy, que una serie te produzca eso, sentirte bien, es un poco todo lo que buscamos, como en los momentos turbulentos en los que estamos viviendo. Así que la recomiendo si hasta ahora no la vieron. O sea, si estás escuchando este episodio y no la viste, pone pausa, ve el primer capítulo y después contame qué te parece. A vos, Sabri, ¿qué te parece esta serie en general?
Tengo un problema, no tengo nada malo para decir. Por lo general uno va notando las cosas que le ve de malo por la crítica, ¿no? Porque uno ve con un ojo crítico. Y a mí me pasa que esta serie a mí me fascinó. De hecho, la vi y fue una de las pocas series que entré y la vi entera allá cuando salió por 2018. Y tuve que hacer un rewatch para esto y me divertí el doble de lo que en su momento la había disfrutado. O sea que para mí eso es un montón. Cuando vos agarras una serie y la volvés a ver y te encanta, es como que ya sabés que está buenísima para recomendar y para que todo el mundo la vea. Así que si tienen Netflix o Avenida Estremio, pueden ir yendo, que están los dos lugares.
Sí, tiene como los componentes de las chicas superpoderosas que esta serie la hace perfecta. Primero de todo, es cortita. Tiene dos temporadas de 6 episodios cada temporada y duran 22 minutos los episodios. O sea que lo ves en una sentada. O sea, en 3 horas creo que ya te viste una temporada. O sea, es un placer. Dos, tiene personajes que son increíbles y los amás y son muy memorables y no puedes no quererlos a estos personajes y te reís mucho y te sentís inclusive identificada porque son todos un bardo. Y cuando ibas al colegio eras un poco así, un bardo. Y después tiene algo re interesante la serie, que también es algo que me llama la atención, que tiene un contexto histórico y político, porque la serie pasa en Derry. Derry es una ciudad de Irlanda, que es Londonderry o Derry, es como un chiste interno también de la serie, que tiene todo un contexto social y político histórico bastante fuerte, porque bueno, la pelea eterna entre Inglaterra e Irlanda, pero Derry está en Irlanda del Norte, o sea, peor, o sea, está la República de Irlanda e Irlanda del Norte como separados. Y lo bueno de este contexto histórico-político, que está en la serie, está metido, obviamente, si lo entendés, hace mucho más rica en la serie, pero está por como rodeándola, no es que se mete entre los personajes o es una historia sumamente político. Lo lindo de esta serie es que en la sociedad y en la historia está pasando cosas como feas y malas, hay como una guerra civil, pero estos personajes iluminan todo lo feo que pasa a su alrededor. No sé qué opinas sobre eso.
Me parece súper interesante el contexto porque cuando vos entrás, el primer plano que tenés es a un tanque de guerra y como que no entendés muy bien de qué se trata porque decís, ¿qué onda? Esto es una comedia y de repente tenés balas, va a haber violencia. Y me parece que la mente de la creadora intentar, porque en realidad es un conflicto que viene desde antes, esta serie está situada en los 90 y es un conflicto que viene creo desde los 60, 70, 80. Entonces, es como muy. Lo bueno es que vemos tantas series sobre guerras o películas sobre guerras o el hecho histórico en sí, y por ahí el después no lo tenemos tan visto en la tele o en las películas. Y lo bueno de esta serie es que va a eso, justamente, al después y cómo vive la juventud y cómo se reconstruye la gente. Y una frase muy popular en la serie es: bueno, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Como que todos, bueno, la familia de las Derry Girls es como que dice: bueno, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo vamos a encontrar una salida? ¿Cuándo va a haber una paz? Y eso es súper interesante porque combina. De alguna manera a mí me hizo acordar mucho a Cualca, pero no, Cualca es una serie de sketch, obviamente, pero me hizo acordar porque tratan temas muy serios de una manera cómica o amable, y también se enfocan en ellas que son jóvenes y cómo lo viven, y que dentro de todo ese caos que hay y toda esa violencia y todo lo que pasa, se tienen ellos unos a otros como una familia también, que es un poco lo que pasa en todas las adolescencias que vos formás como tu familia con tus amigos y cada uno tiene un rol y eso me parece re interesante y está muy bien logrado en esta serie.
Está muy bueno todo lo que decís, me hace pensar porque, bueno, hay un el contexto social y político tiene que ver con la religión, pero tiene que ver como mucho más por la religión, porque están los protestantes y los católicos, en la serie todo el tiempo te lo van a mencionar, digamos, divididos, Irlanda, ellos están en Derry, ellas son una familia católica, que ellas van a un colegio de todas chicas, digamos, religioso, católico. Y están como los nacionalistas y de la Unión, es decir, que quieren como separar. O sea, la historia es así: está Irlanda del Norte, Irlanda, la República de Irlanda, Irlanda del Norte es parte de la Unión United Kingdom, digamos, de la Unión del Reino Unido. Y hay gente que quiere que Irlanda del Norte siga pa siendo parte del Reino Unido y hay gente que quiere que Irlanda del Norte sea parte de la República de Irlanda. Entonces está todo el tiempo el conflicto entre estas dos fuerzas y todo el tema de los católicos y protestantes que están representes. Y ellas son católicas y es muy lindo ver cómo afecta tanto a las adolescencias, a ellas, digamos, que medio que no se preocupan tanto, pero sí son afectadas por este contexto histórico y cómo están los adultos, que están como más por ahí empapados se llama The Troubles, no sé cómo es en castellano.
Sí, en los problemas políticos, en las en que tienen más conciencia también, porque ellas como que crecieron con eso y como que no conocen otra realidad que no sea toda esta de la violencia, los militares en la calle, el saber que hay alguien que está luchando con otro bando.
Y también gente civiles que mueren, y está todo como súper presente y también te lo muestran a través de los murales. Entonces, me gusta cómo metieron este contexto histórico, político, fuerte de Irlanda del Norte, que es súper propio de ellos, en una de estas series. Como que la serie habla de más allá, como es como Ocupas, que habla del menemismo sin decirlo. Bueno, Derry Girls lo
Totalmente.
dice, es represente. Pero pero también pasan otras cosas. Y eso es, creo que enriquece un montón a la serie, ¿no? Nos remetimos con la historia y política de Irlanda, que yo no sé mucho, pero
estamos iguales creo en que, eso.
Creo que la serie como te empapa lindo en esos temas. Y a mí por lo menos quise saber más sobre qué pasaba ese conflicto. Y un dato de color, que creo que ya lo sabes, es que en Derry es una ciudad real en Irlanda, sí. Digamos. Para el estreno de la segunda temporada de Derry Girls, hicieron un mural de ellas. Entonces, si vas a Derry, ves el mural de Derry Girls ahí. Y me parece un dato hermoso, como una serie que se ve que gustó mucho. De hecho, creo que es una de las series más populares de Channel 4. Gustó mucho y le hicieron un mural en la ciudad donde está la serie. Entonces, eso me parece como súper lindo.
Sí, además es como vos decías, de alguna manera, como nos pasa acá con Ocupas, a ellos les pasa con esta serie que muestra algo más que solamente el humor inglés, porque muchas de las series que nosotros vemos tienen que ver más con Inglaterra que con Irlanda. Entonces, que eso sea de exportación y que todos compartamos un sentido y que se sepan un montón de cosas de su historia, está buenísimo, al no ser un país tan hegemónico, entre comillas, ¿no? Porque obviamente el poderío de Inglaterra es mucho mayor que el de Irlanda y la pasaron muy mal en muchos momentos. Entonces, que el mundo pueda conocer su historia a través de una serie y a través de una plataforma como es Netflix, me parece que es súper valioso y súper lindo. Y esto que decías de que haya hechos históricos, de hecho, muchas de las cosas que retrataron son ciertas o pasaron, tal vez no en el mismo año, porque en la serie está en los 90, pero sí pasaron 10 años antes o pasaron muchos años antes. Lo de la... Bueno, hay una parte, es un spoiler chiquitito esto, que hay una virgen llorando, bueno, eso pasó en 1920, por ejemplo, en Irlanda. Entonces, tiene que ver con esas cosas. Me parece que está bueno como rescata los distintos hitos de la historia sin contarlos de manera lineal y haciéndolos útil a su guión.
Sí, totalmente, lo encaja perfecto y hay cuestiones como re sutiles en cuanto a esta pelea entre Irlanda y Inglaterra, donde, bueno, es un grupo de chicas, de Derry Girls, se trata de un grupo de chicas que van a un colegio católico y de repente, en el primer capítulo, entra un chico que va a este colegio católico, que es el primo de Michelle, que es una de las personajes, y que entra al grupo, o sea, va al colegio de solo chicas, es un chico que va al colegio de solo chicas porque es de Inglaterra y tiene miedo que si va al colegio de chicos lo maten, prácticamente por ser inglés. Así te dan la bajada de línea de esta pelea constante entre los católicos protestantes, entre Irlanda y los ingleses, de una forma re sutil, digamos, trayendo a este personaje que es un hombre de inglés y que no va al colegio de hombres porque lo puede matar directamente. O sea, ya bajándote esa línea te habla un montón de lo que pasa en un país, en una sociedad, en un contexto. Entonces, como la serie es re inteligente por ese lado. Sí. Además que te cagas de risa.
Además, eso que vos decís, la inclusión de James dentro de la serie, no solamente te deja ver lo que hacen los adolescentes, sino también las personas que son grandes, porque a su alrededor sus tías tipo lo maltratan, la gente del colegio lo maltrata, o sea, no hay uno que no lo maltrate por ser inglés o que no le diga, bueno, esto está mucho lo de meterse con su sexualidad, ¿no? Todo el tiempo le dicen que es gay porque es inglés, ¿no?
Gay porque tipo solamente se junta con mujeres.
Claro.
Y no les hace nada, o sea, no las abusa, ponele, no las trata sexualmente, las trata como un par. Entonces, como si las trata como un par, es gay. No.
Totalmente.
Puede ser hombre.
Totalmente.
Está buenísimo.
Es mucho también la mentalidad de los 90, pero a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo logró hacer un retrato de época con tintes que tienen que ver con lo irlandés? Pero sí, a ver, todos tuvimos una adolescencia más o menos parecida, ¿no? El hombre que estaba con mujeres siempre era o tratado más afeminado, o esto de juzgarlo por su sexualidad. O bueno, también tenemos el otro personaje, el de Jenny, que es la típica buchona de la escuela que siempre está al lado de las autoridades. Entonces, como que siempre cada uno cumple un rol. Michelle, que es la prima de James, es esta que es la típica que se mete siempre en lo que es experimentación de drogas, de alcohol, de tratar de romper las reglas, la más rebelde.
La más bardo.
Totalmente.
Sí, es, Es un alto personaje, Michelle, para mí.
Totalmente, a favor.
Si abrimos la puerta de los personajes, esa. Y también me gusta mucho el personaje de Erin. Antes de olvidarme, quería decir como que James tiene un arco en las dos temporadas de ser este chico nuevo a formar parte, ser este chico extranjero, inglés, outsider total, a el final de la segunda temporada. Esto es spoilers, pero no importa, ya vamos a hablar libremente de la serie, no me importa. Y el arco de James es para pasar a ser parte de eso, de las Derry Girls. Al final de la segunda temporada, en el último capítulo, él dice, yo soy una Derry Girl. Y ahí es cuando lloras, porque te parece hermoso eso. Y él, ese pequeño arco, me encantó también. Es como que te lo meten re sutil y te meten como esa inclusión de que, bueno, en la última, creo que en el último capítulo de la segunda temporada, como que medio este conflicto se está arreglando, entra... Llega Clinton y creo que como que ya los conflictos bélicos van a parar, me parece, capaz estoy equivocada.
Sí, 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 de hecho es el cese al fuego del ejército, ay, no me sale el nombre, revolucionario, creo que es irlandés, que dice, bueno, basta, terminamos con esto, y como que toda la gente sale con esto de la paz. Algo, bueno, eso vamos para la parte de spoilers, pero es interesante cómo cierran las temporadas. Es como esto de que siempre hay dos escenarios, lo que ellos sienten y lo que el resto del pueblo está sintiendo, y me parece que eso está muy bueno porque es un cierre de sentido que te lo muestra, no te lo dice específicamente, pero está bueno como lo hace.
Sí, porque también hace la serie que sea mucho más de lo que es, digamos. Mm. Estamos hablando de una comedia familiar, de un grupo de cuatro amigas, pero también está hablando de una sociedad y un contexto histórico que va por afuera, que es como digo, como no te lo meten de lleno, pero sutilmente está en la serie, vos lo vas viendo, y me parece que esa mezcla que hizo la creadora es súper inteligente y es lo que hace a la serie también más rica. Bueno, para, si te parece, vamos a la parte con spoilers, así lo hablamos libremente. ¿Qué te parece?
De una, porque estamos como muy manija, ya metimos como dos o tres veces el spoiler así chiquito, pero bueno.
Totalmente, además hay mucho para hablar, me parece.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ya estamos en la parte con spoilers, así que si no viste la serie, estás advertide. Así que bueno, Sabri, ¿con qué querés empezar? Te doy la pelota a vos, porque sos mi invitada de lujo.
Es terrible, qué prisión.
Sí. Mal.
Bueno, si querés...
Me las manos.
Terrible. Podemos empezar hablando como de las cuestiones que tienen que ver con lo principal, que es esto de la amistad y la familia, ¿no? Esto que son ellos un grupo de seis... de cinco, perdón. No, de seis. Porque en un momento son de seis, en un momento está esta que viene... No viene de China, viene de otra parte, pero ellas dicen que es de China para hacer al grupo más inclusivo. Eso me fascinó. Muy progre, muy de esta época en realidad, pero también...
Muy progre de los... Sí, pero tipo de re avanzado 90. De los 90, sí, total.
Lo de yo tengo un amigo judío, tipo me sentí muy así, como yo tengo un amigo judío, yo tengo un amigo homosexual, yo soy re inclusiva, mal, tipo, y de hecho...
Jenny... Y además en ese grupo estaba la Claire, que es lesbiana.
¡Claro!
Y después quería meter a la china o a la asiática diciendo, somos re progres en este grupo, aceptamos todo.
Hermoso, no, y además lo aceptan en inglés, o sea, como que de alguna manera decían eso y después lo cambiaban, como esto de, no, bueno, entra la china, sale el inglés, como que ya no podemos ser tan inclusivos, es hermoso. Y la familia, lo que me gusta mucho es la dinámica que tienen, ¿no? Esto de Joe y Jerry, tipo, que se llevan mal, que son el abuelo y el papá de Erin y de... Ah, y el abuelo de Orla, porque en realidad es el tío, el otro Jerry. Y me parece como muy, muy graciosas esas escenas y esos intercambios que tienen entre ellos. Y cuando queda drogado el abuelo, y va y le tira como un halago. Y eso es muy lindo también, eso de tener otras historias dentro de la serie que son significativas y que tienen un peso también.
Sí, me encanta. Yo quería... Bueno, te cambio de tema, pero quiero volver a esto de la familia para después, porque quería hablar un poco de la estructura de los episodios, porque hablaste esto del episodio que está drogado, y ese episodio me parece buenísimo, que no solo Derry Girl es una sitcom, o sea, es una comedia de situaciones, digamos, pero también tiene algo de screwball comedy, que es tipo, hay una situación que pasa y que se va agrandando y después se hace tan grande que ya estás, o sea, se explota. Y tiene mucho de eso la serie y me parece como un guión muy redondo en estas cuestiones. Por ejemplo, el episodio de la Virgen, que ya hemos hablado. El episodio de la Virgen para mí tiene una estructura muy perfecta, muy inteligente. Es como que ella, la protagonista, que es Erin, está triste porque se le murió el perro. Y tiene a la vez un examen de historia que se pasaron toda la noche estudiando y no saben nada. O sea, les va a ir mal en el examen de historia. Entonces van al colegio y Erin de repente ve al perro que se le había muerto, lo ve y dice, ese es Toto, ese es mi perro. Y lo va a seguir. Caen en una iglesia y Michelle dice, voy a empezar a rezar para que me vaya bien en el examen de historia. Y de repente la Virgen... llora porque el perro se hizo pis, entonces se liqueó el agua y la Virgen aparece y llora. Un milagro, nos zafamos del examen de historia. Y me parece como muy, muy inteligente en ese sentido el guión. Y otra cosa que quiero mencionar, que nos olvidamos de mencionar al principio, que es un must ver Derry Girl porque tiene su propia versión del Hot Priest. Sí. O sea, tiene un padre que está bueno.
Que aparece en ese episodio, que vos decís.
Que aparece en ese episodio por primera vez. Todo perfectito, todos peinados. Y claro, mujeres que van a un colegio de mujeres, ven un hombre al Hot Priest y ya está. Se calientan. Y eso me pareció súper interesante.
Y además es como que algunas cosas te las esperás. Porque lo que pasa con el Hot Priest y Erin, que Erin todo el tiempo como que va y lo encara en un momento. Y él le dice como, sí, estoy re enamorado de una mujer, qué sé yo. Y ella le dice, sí, deja todo porque piensa que es de ella. Y tipo, vos te estás esperando el momento que la revela, tipo, no, no es de vos. Y la manera que hacen esas revelaciones me parece que están buenas. Porque... si bien te cuentan cosas que vos podés predecir, digamos, vos vas a decir, bueno, esto les va a salir mal, se van a mandar una macana, van a terminar mal, tipo, aún así, la vuelta del guión, o como lo dicen los personajes, o lo que dicen, tiene como un plus, ¿no? No lo dicen de la manera que vos crees, no lo hacen de esa manera. Entonces, eso me parece que está bueno también y habla de un ingenio de tratar de contar otra cosa diferente.
Sí, o sea, yo cuando veía los episodios y yo decía, esto es brillante. Y además, inclusive como inconscientemente siempre me fijo en la estructura, pues guionista, y decía, claro, es súper redondo esto, como que todo tiene sentido, todo lo que dicen los personajes tienen sentido en cuanto a las tramas que presenta el episodio. Y esto es, lo dicen de forma creativa y lo dicen como un giro que no te esperás. Y después, hablando de volviendo a la familia... también tiene cosas muy noventas, que también, a pesar de estar alejados culturalmente o socialmente, nos sentimos un poco identificados. No tanto con esa familia, sino con las cuestiones que tiene esa familia. Porque también me encanta porque es una familia medio ensamblada, pero no es ensamblada. O sea, está el padre, en esa casa viven el padre y las dos hijas, Mary, que está casada y que tienen a Erin y a un bebé más, que el bebé es medio random en la serie igual, sí. Como que no lo... Capaz en la tercera temporada lo explotan un poco más, pero tipo en la segunda ni siquiera aparece. Sabés que lo tienen porque lo viste en la primera. Y después está Mary, que es la tía, que la otra tía, con Orla, que Orla es un personaje que amo. Orla es tipo un tiro al aire.
Es una colgada.
Es una colgada. Y después el ensamble viene en que las amigas, o sea Michelle, Claire y James... son re parte de esa familia también. Todos viven ahí armoniosa en esa cuestión de la amistad y familia que me parece como súper lindo. Y hay muchas situaciones que pasan con todos, con las familias ensambladas juntas y todos se quieren y se aman. Y bueno, además tiene esto de pueblo de que todos se conocen con todo, como la madre de Erin conoce a la madre de Michelle y que conoce a la madre de Claire y medio que aparecen, son personajes recurrentes pero que no los profundizan, pero están ahí, a veces siendo parte del conflicto del episodio.
Justo vos lo decías, tipo, tiene como esa onda lo de pueblo chico, infierno grande. Y también Erin es como parecida a Carrie Bradshaw de Sex and the City. Que tipo,
sí, viste, recontra.
Que ella empieza tipo narrando el episodio como tipo re poética y qué sé yo. Y después vos la ves y la mina es nada que ver. Vos decís, es re adolescente, dramática, tipo tiene discusiones con la madre del estilo, no, si voy a ir con este chico al baile y si no me ve linda, tipo, no me va a dar más pelota. Y es como, no te está dando pelota este chico. Y la madre lo tiene re claro, viste, y le dice como, anda con el vestido, que vayas, te va a querer igual. Y nada, y después termina pasando que no la pasa a buscar nunca, pero me parece eso.
Y que va James. Y que ese episodio me pareció hermoso.
Yo creo que la tercera temporada los vamos a ver juntos porque tiene sentido. ¿Vos shippeás? Sí, no, sí, recontra. Recontra. Además ella está celosa. O sea, cuando aparece la ucraniana, que vienen de visita los de Chernobyl, tipo, ella se pone muy celosa. Muy celosa. Y a mí es como... me parece genial ese shipeo, porque además es como que ahora que es una Derry Girl, James, digo... Sí. ¿Qué onda? ¿Qué significa ser una Derry Girl? ¿Qué va a tener? ¿Qué rol va a tener él a partir de ahora? Pero ya no es más el inglés que todos odiamos.
Me gusta esa pregunta que plantea como el último capítulo de la segunda temporada. Es lo que vos dijiste. O sea, ¿qué es ser una Derry Girl ahora, James? ¿Qué va a ser? Que está buena. Yo tengo unas ganas de ver la tercera temporada porque... Se atrasó con el COVID, con todo lo del COVID y ahora la están filmando, así que espero que el año que viene salga ya de una. Pues es una serie de tanto el bien que necesito que no duren 6 capítulos, ¿entendés? Necesito 20 de ellas.
Totalmente.
Pero bueno, también no quiero abusar, porque viste, cuando abusas de lo bueno es como que se vuelve malo y no.
Creo
no
que
quiero
es algo
esto.
Algo rescatable de esta serie es esto, que es una sitcom, pero a diferencia de las otras sitcoms como The Office, Friends, Brooklyn Nine-Nine, tipo como que tiene esto de saber parar, ¿no? Como que te deja con ganas de más. En cambio, las otras es como que tienen 20 episodios por temporada y a veces ves alguno y decís, sí, está bueno porque es lo que veo siempre, pero bueno, ya fue. O sea, no le prestas atención, lo tenés de fondo, ¿entendés? Y esta es como...
No, mal.
Estás
se
ahí.
Vuelve como una droga, porque duran tan cortos y la pasás también viéndolas. Tipo, yo The Office la ves y te cagas de risa y son 20 minutos, o sea, los ves en un pedo.
Claro.
Cuando te querés saber, tipo, viste 3 horas de una serie de Derry Girl, tal cual, sabe de cuándo parar, sabe darnos lo justo y necesario y saboreamos eso y queremos más, pero bueno, nos conformamos con lo que tenemos.
Y además viniendo de Netflix, ¿no? Que siempre es tan criticado, digo, Netflix es los realities. El otro día pensaba esto de se está convirtiendo en MTV tan rápido que no nos dimos cuenta porque tiene esto
de... Me encantó.
Too Hot to Handle, viste lo de los pasteleros, tiene un montón de reality que vos decís, pará, amigo, o sea, sé que funciona.
El contenido de Netflix ahora es como medio falopa en una droga en cuanto a... Yo medio que me estoy viendo todos los programas de cocina que están en Netflix.
Y totalmente. Tipo,
hay cada falopa que decís. Y bueno, es medio adicción total lo que decís. Es muy MTV, pero esa es otra charla.
Bueno, pero además de todo eso tiene estas series como de River. Entonces decís, ahí es donde tiene algo que lo diferencia de los demás. Porque Yo no veo que The Reader sea igual que, por ejemplo, Girls, ponele. O que esto que decíamos de Sex and the City. Como que tiene ciertas cosas, pero no es igual o calcado de otro show. A mí no se me ocurre otro show para compararlo con este directamente. Decir, bueno, tienen esto, esto y en común. Y me parece que está buenísimo que tengan este tipo de producciones más independientes, entre comillas.
Total, es una producción súper independiente que además tiene un buen contenido, tiene buenos personajes, buena historia. Y también lo que quería hablar es cómo el pueblo, o sea, cómo Derry también es un personaje más dentro de la serie. Cómo te muestran los lugares clásicos en cuestión a... Bueno, en el segundo episodio pasa en este lugar de comida de papas fritas, que es re grasoso, sí. Y que la gente son fanáticas. Y medio se mandan una caga a las chicas y... Tipo, no los dejan comer más en ese lugar. Y para ellos es lo peor que les puede pasar. Y también está este lugar recurrente del almacén de Tom.
Entonces, sí.
No me acuerdo cómo se llama. Que las chicas siempre van a pedir comida. Y como con eso, y la iglesia y el colegio católico. Y como Derry también es un personaje más dentro de la serie. Eso también me pareció muy, muy bueno.
Bueno, eso que decías del lugar grasoso es interesante porque la comida de Irlanda es el fish and chips, que tiene que ver con las papas fritas y el pescado. Lo traduzco por si alguien que los escucha no sabe inglés. Y es muy interesante eso porque también yo no sé mucho, no soy experta en la historia de Irlanda. Fui a Irlanda a conocer y demás. Y sé que hay una historia con todo lo que tiene que ver con la papa y toda la época de pobreza de Irlanda, que se sufrieron un montón. Y hay una conexión muy grande con lo que tiene que ver con lo frito, con la comida rápida también y con lo que sale más, sí, más simple, más rápido como para alimentarse y demás. Entonces es interesante que también lo hayan metido eso en la serie. Y que lo hayan contado. De hecho, al final del episodio comen pizza y dicen, ¿qué porquería es esto? Tipo, eso me pareció hermoso también.
No, y además está James diciendo, tipo, lo frito está mal, como él exterior siendo inglés,
Sí.
diciendo lo que están comiendo está mal, está buenísimo, porque es eso. Creo que lo que, como el mensaje que tiene la serie es que habla de mucho más, o sea, habla de mucho más de lo que quiere hablar, como que por lo latente te dice un montón de cosas en lo manifiesto. En las escenas. Para quiero hablar de los capítulos, porque hay capítulos muy buenos. Quiero preguntarte por lo menos, ¿cuál es uno de tus capítulos favoritos? Ponele.
Ay, eso es un apriete para mí, porque no sé, estoy en un aprieto literal porque es como que muchos me gustan. Yo creo que uno de los que más me gusta es cuando hacen el intercambio de. No, no es un intercambio, que vienen los
Uy.
protestantes.
Ese es buenísimo.
A la
Hablemos de
cosa
ese capítulo.
y que Claire se cree que la quieren matar, me parece sensacional, me parece sensacional por donde lo mires, y sobre todo por esto, porque directamente no es que te cuenta cómo son los católicos y cómo son los protestantes, sino que te los junta y te los muestra cómo actúan, y eso me parece muy genial.
Es genial ese capítulo, especialmente porque, bueno, primero Michelle quiere levantarse a uno. O sea, ya la bardeada de Michelle llega, no, vamos a hacer una fiesta, yo me voy a levantar a este, vos te vas a levantar a este,
¿Cuándo no
tipo, y todo
igual?
bien.
Porque Michelle
¿Cuándo no?
siempre está pensando en levantarse a alguien. Es
Sí,
hermosa,
y
la quiero.
es hermosa y además nunca creo que nunca lo ves con alguien, o sea, nunca ves efectivamente ella queriéndose levantar a alguien y a Evan la ves todo el tiempo queriéndose levantar a alguien y cómo se pone nerviosa cuando ve al chico que le gusta. Me
Totalmente.
parece hermoso eso. Para ir volviendo al capítulo eso de los católicos versus protestantes, está buenísimo porque el capítulo es, bueno, tipo, los católicos y los protestantes no somos tan diferentes. Y se juntan los católicos y protestantes, hablando del contexto histórico que tiene Derry, de la guerra entre católicos y protestantes, y dicen, bueno, vamos a encontrar las similitudes y las diferencias. Y terminan encontrando más diferencias que similitudes. Y el Hot Priest no puede hacer nada al respecto.
Y además es una gran vuelta del Hot Priest, porque podrían haber hecho esto de retomar esta relación de amor que tenían todas y volverlos locos, y en realidad como que nada, o sea, como que dieron vuelta a la página y siguió, y de hecho le pregunta en un momento a Michelle como que levanta la mano para preguntarle qué pasó, por qué volvió, si volvió porque lo dejó la peluquera, entonces está bueno porque no te usaron todo un capítulo para contarte lo que pasó con el Hot Priest, te lo dijeron en una frase y ya está, y damos vuelta a la página y ahora tiene este rol de conciliador entre protestantes y católicos y que no sabe qué hacer, la desesperación. Encima, la hermana y la otra, que es la directora del otro colegio, que calculo que será una protestante, como que están de acuerdo en que ese fin de semana va a ser un fracaso y ya están como re relajadas, como bueno, dejémoslos que se maten.
No, y bueno, hablemos del personaje de la madre superiora, que es para mí épico, épico. Es una madre superiora que está ahí, pero no quiere estar ahí. Ah, y otro capítulo que me re gusta, que para mí es uno de los mejores, de la porque estoy como verborrágica, porque hay tanto para decir de esta serie. Que
Totalmente.
hay algo rarísimo también que la segunda temporada para mí es como está al nivel de la primera, digamos. No sé elegir si cuál es superior, si la primera o la segunda. A mí me gustan más los episodios que tiene la segunda temporada, pero la verdad es que son muy buenos ambos. Y en la segunda temporada para mí tiene uno de los mejores capítulos de toda la serie, es que cuando van al concierto de Take That,
Es hermoso.
que Ese episodio creo que es uno de mis favoritos, que es también que pasa algo muy bueno con la hermana, que ellas están yendo al recital de Take That en un colectivo, pues se escaparon de los padres. Y llevan una valija que obviamente Michelle dijo, la llené de vodka, porque Michelle es la que arma bardo siempre ahí. Y sube la monja superiora y les dice, tipo, ¿de quién es esta valija? No, no es de nadie, está llena de vodka. No es de nadie, una valija vacía en un colectivo en Irlanda del Norte es una bomba. O sea, porque hay autos bombas. Y hacen todo un bardo por esa valija que al final tenía vodka. Y la madre superiora se quiere matar. Para mí ese es... Y después van al recital de Take That, se le olvidan a James en un momento, como que...
Con los gitanos.
Con los gitanos, y vos como espectadora también te olvidaste de James. O sea, sí. Es verdad que estaba James. No, James tiene las entradas, lo tenemos que buscar.
Y de hecho, algo interesante de ese capítulo es que otra vez volvió a meter algo curioso, un momento que sí pasó, que es lo de el oso polar que se escapa del zoológico. Ese oso polar se escapó de verdad, tipo del zoológico.
Me he olvidado del oso polar.
Me parece como, tiene tanto ese capítulo en material, tipo, te retiene tanto la atención que vos te quedás como, no sabés a qué darle bola. Por eso te olvidás también que James desaparece en un momento. Porque estás pensando, estar en una van con una mina que es re rara, vende camisetas, toma alcohol al volante, o sea, no sabemos si es su primera cerveza, si fueron muchas, si les va a hacer algo o no, tipo, porque vos pensás como un adulto. De hecho, Erin se pone en reposición de adulta cuando la ve tomando, como que dice, ay no, ¿cómo vas a hacer eso al volante? Tipo, y eso está bueno también, porque de alguna manera todos cuando fuimos adolescentes también nos hacíamos como los grandes, esto de, bueno, no nos va a pasar nada, y por ahí sus amigos son más así, porque Claire, Michelle, Orla están como re en otra, pero Erin es como la que cuida a todo el grupo, como esto de bueno, nos está llevando una extraña, ¿qué nos va a hacer? Bajémonos. O estos gitanos, cuando los empiezan a perseguir, ella es la que dice que corran. O cuando tienen que hacer la votación de James, es ella la que levanta la mano primero y dice, no, hay que ir a buscarlo sí o sí, no lo podemos dejar solo en este lugar porque es uno de nosotros. Y tipo, y bueno, y además tiene las entradas, ¿no? Y me parece interesante también cómo incluyen eso.
Sí, la verdad que mientras hacíamos este episodio, mientras estamos haciendo este episodio, me estoy dándome cuenta que la serie cuenta un montón de cosas que están muy bien, o sea, que va por mucho más allá. En este sentido de que habla de la amistad, de este personaje que es adolescente y adulto, y cómo nos podemos sentir reflejados a pesar de la lejanía. Y hay otra cosa que también me gustó mucho, que en un momento ellos, en el capítulo de la temporada 2, que van al velatorio,
ay,
de la mujer que se muere, que Barry le dio la maldición, que empieza como en un casamiento, y en el casamiento en un momento se paran todos a bailar la canción popular.
Sí.
Que es como nuestra versión del meneadito, y me hizo acordar tipo en una fiesta de 15 donde estás esperando que suene esa canción, y suena esa canción y te tenés que ir a bailar, y haces todo para ir a bailar en la pista de baile. Como que tiene eso de universal la serie, que lo hace tan bueno.
Totalmente. Bueno, y la familia también es universal, porque es esto de que no se soportan entre ellos por ahí, pero viene esta tía que nadie soporta y como que todos están en contra de esa tía y el objetivo es esa tía y molestar a esa tía y nada más. Tipo, es increíble. Bueno, Mary, que es la mamá de Erin, como que siempre la ves más madura y más cabeza de familia y qué sé yo. Y cuando van a ese velorio... Tipo, ve los aros de la mamá, que lo van a enterrar con la tía, y empieza a querer sacárselos. Y a mí eso me parece una maravilla, la escena. Tipo, no. Porque ¿quién no tuvo un familiar que en algún momento le sacó otra cosa a otro familiar? Y tipo, y están esas peleas eternas de quién era, de dónde salió, qué sé yo. Me parece, creo que ese es uno de los mejores episodios también. Es
en
muy
ese episodio...
interesante.
Tenés todo, tenés tipo la fiesta y el casamiento y como la tía, la otra tía, que no me sale, Aunt Sarah, Sarah se va con un vestido blanco y tapa a la novia. Después está como la maldición de Mary. Después está todo el velorio. Y está, obviamente, como las chicas vuelven a bardearla, porque no paran de bardearla en toda la serie, eso me encanta, sí. Dándole scones con drogas. por primera vez vemos al abuelo que aprueba al padre de Erin, que se llevan como el orto. Tiene una relación muy abuelo y padre con Rick and Morty. Hice como esa paralelismo de
totalmente, tipo. Totalmente. Porque además, es como esto que decíamos muy de los 90, ¿no? Como esto de que el patriarca de la familia nunca acepta a los yernos ni a alguien que viene de afuera, como que todo el tiempo le está tirando dardos y todo el tiempo como que quiere acaparar la atención de su hija, como no dejarla ir.
Sí, 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 y todo es un bardo en ese capítulo, pero terminas saliendo como bien. O sea, al fin y al cabo terminas como viendo una esperanza a todo ese bardo que sucedió. Y eso es como lo lindo, como que te deja una buena sensación. Y, es eso.
Se terminan comiendo los scones con droga. Eso me parece maravilloso. Tipo, Erin los mira a todos como, no hagan eso. ¿Por qué están haciendo eso? No coman. Tipo, tardamos mucho en hacerlos desaparecer. Y al final, tipo, el abuelo va y dice, traje algo para que comamos todos juntos. Y terminan compartiendo.
Estaban muy ricos.
Totalmente.
Yo tengo ganas de comer uno de esos, de hecho.
Tenían alta pinta.
No se puede decir eso. No se puede decir eso. ¿Personaje favorito?
Estoy entre muchos, pero Orla es una de mis favoritas, pero porque tiene la escena que van al baile y ella lleva a su abuelo, y a mí me parece genial esa escena. Que haya salido con eso me parece hermoso. Y también cuando baila Steps en el concurso de talentos, que hace que Erin y Claire se unan, porque ellas estaban peleadas, porque Claire confiesa que es lesbiana, y como que Erin se pone en una posición totalmente rara, y es como, se terminan peleando y las termina uniendo ese amor que tienen a Orla, y terminan siendo los cinco completamente ridículos. Y me parece que ese es el personaje que puede generar un montón de cosas y me encanta. Porque por ahí no es tan de hablar o de decir lo que piensa, pero sabés que está, ¿entendés? Y con algo va a salir.
A mí Orla es uno de mis personajes favoritos, también la amo. Y también, obvio, la Nan Michael, la Sister Michael, sí, que es la madre superiora, la amo. Digo, es un personaje que me siento sumamente identificado. Está en situaciones que no quiere estar y, bueno, se las tiene que bancar. Y lo hace esas situaciones más incómodas de las que aún son. Entonces eso ya me parece fantástico. Hay otra cosa que quiero decir, que me encanta que hayan... bueno, hay algo de los tropos. Los personajes como no son tan estereotipados, o sea, lo son, pero tienen una vuelta de tuerca como toda la serie, que son diferentes. Y también me gustó cómo trataron la sexualidad, como metieron un personaje lésbico que es Claire en un colegio de todas mujeres y la incomodidad que ella le genera. Y también se habla mucho de que Orla es asexual, cosa que, bueno, nunca expresó deseo por su sexualidad por nadie. Eso es igual una lectura que se puede hacer o no, lo de Orla, pero me interesó el capítulo donde Claire dice que es lesbiana y empiezan con los estereotipos de forma cómica y diciendo, también bajando una lectura de que está todo bien que seas de la sexualidad que sos, o sea, no te preocupes por eso. Dicen, una es vegana, debe ser lesbiana, sí, también, solamente porque era como vegetariano, lesbiano, diferente al resto.
Bueno, Orla está tan perdida en un momento que pregunta, tipo, ¿y qué comen las lesbianas? Una cosa así, era como, sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, no, nadie dijo nada sobre comer.
Sí, sí, amo como esa inocencia y esa ocurrencia que tiene Orla. Me parece un personaje re sano dentro de todos. En realidad, lo que tiene esta serie en cuestión a los personajes es que es lo que decíamos del padre. El padre aparece dos veces en la serie, creo, dos o tres veces. Una, pero las veces que aparece te quedan muy marcadas su aparición. Como que querés que vuelva. Y cuando vuelves, mirá el padre. Y tiene eso con todos los personajes en un punto. Como cuando aparecen, te quedan tan marcados que los querés. Y es Difícil en una serie que tiene varios personajes, digamos, en una sitcom que tiene varios personajes.
Sí, además esto de querer a todos los secundarios, ¿no? Porque hablamos de la madre superiora, después hablamos de la tía, de la madre, del abuelo, el padre. Es como que todos tienen algo característico que te hace quererlos. Bueno, el abuelo en un momento tipo empieza a golpear la televisión porque no anda. Y eso a mí me hizo acordar a mi propio abuelo y fue como... Es tal cual, tipo, decían la escena, es tal cual, tipo, dos hombres tratando de arreglar algo, golpearlo, y tipo el otro queriendo desarmar la tele y volviéndola a armar y haciendo todo un lío al respecto porque no funcionaba la tele. Me parece súper interesante eso, de que los personajes secundarios también puedan ser como personajes que te impacten mucho, que si faltan es como que falta algo también para que el show siga. También está bueno este que nombrabas del almacén, el tipo cuando trae las banderas estadounidenses, tipo que están mal hechas y como que siempre tiene ese mismo rol, viste, de ser la persona que es súper amarga, súper que todo le molesta, y ella siempre van y le piden fiado. También me parece eso muy característico, ¿no? De querer representar una clase social, ¿no? Porque no es solamente que ellas por ahí no acceden a un montón de cosas o que ves la diferencia con Jenny, sino que también te lo muestra a través de eso del mercado, pero no está todo el tiempo diciéndote que ellas lloran, no sé, porque no tienen algo, o como que lo cuenta de otra manera. Eso también me pareció copada la forma de contar de que ellas tienen otra posición económica diferente a, bueno, esta Jenny o a cualquiera, ¿no? Que están más cerca de clase media baja que... de tener recursos y demás.
Sí, además de traje de gente laburadora, y ya de por Totalmente. Sí te das cuenta cuando toda la familia vive en la misma casa, o sea, ya con ese pequeño gesto claro. Te das cuenta de que, bueno, se ensambla la familia porque es la posibilidad que ellos tienen. Eso está muy bueno porque te habla de una cuestión esto de social y económica sin decírtelo, sino mostrándotelo, que me parece como lo más orgánico y natural y transparente. Y la serie tiene mucho de eso. ¿Nos queda algo más? ¿Te queda algo más por decir que tenés ganas?
Yo voy a tirar como algo muy F-soccer en este momento, porque me hizo acordar mucho una teoría que hablamos en antropología que tenía que ver, era de Hertz. No voy a explayarme mucho sobre eso, pero sí que me parece interesante cómo lo incluye la serie, que es esta visión entre los jóvenes versus los adultos, y como un adulto cuando su hijo empieza a crecer como que lo empieza a ver como un ajeno. Habla mucho de la otredad de esa teoría, entonces tiene que ver con esto de ver al otro como una amenaza, o como en un momento la madre le dice como, yo sé que algo estás tramando, no sé qué, pero lo voy a descubrir, y como que siempre sabe que la hija se va a mandar alguna y la está esperando, y la hija también actúa como una manera inesperada muchas veces para la madre, porque justo cuando le dice esa frase de sé que algo estás tramando, la hija no estaba tramando nada en contra de nadie, digamos, era algo que tenían entre su grupo de amigos, o sea, con todas las cosas que se mandan a lo largo de la serie. Y me pareció interesante eso también, cómo podés analizar la serie desde otras teorías que no tengan que ver solamente con lo que vos ves, sino que la podés usar como ejemplo de no sé, hasta se podría usar de ejemplos de clases, ¿no? Y hablar de esas cosas, y me parece rico en ese sentido. No creo que lo haya pensado así, ¿no?, la escritora, pero me parece muy interesante esa otra faceta de poder ponerla de ejemplo de otras cosas, además de cosas seriéfilas.
Bueno, eso me encanta lo que hablaste, porque habla mucho de Every Girl. Para mí es una serie, como dijimos en todo este episodio, que habla mucho más de su universo, que habla por mucho más por fuera de su universo, y capaz es inconsciente o conscientemente de la creadora. Pero está buenísimo lo que vos dijiste, que puede dar clase de un montón de cosas, puede dar clase de una sociedad, de un contexto político, de una época de los 90 y de cómo estos personajes se manejaban en esta sociedad, en esta contexto político, y cómo es su relación con los otros. Entonces me parece que está buenísimo, y que Derry Girl es mucho más que una sitcom. O sea, a la vez la pasas bien y la pensás un poco más y te das cuenta de un montón de cosas, como que habla de un montón de cosas, inconsciente o conscientemente, como digo, pero que en la serie está puesto y lo ves, y eso está buenísimo, que una serie sea tan rica y tan profunda y que además las ves y la pasás bien, me parece que es re difícil hacerlo. Y Derry Girl lo tiene.
Totalmente.
Así que la hace una gran, gran serie.
Totalmente. Y después rescatar algo chiquito también de los finales. La season final de la primera temporada te muestra esto de una bomba explotando, pero mientras ellos están como abrazados, ¿no? Como esto de que ellos están totalmente en otra y se abrazan y se quieren y qué sé yo, que es esto que están bailando con Orla, y a la vez su familia en la casa está viendo que explotó una bomba y que hay heridos y que en la tele está todo mal. Entonces está bueno cómo refleja esto que decíamos al comienzo de, bueno, está el contexto que los rodea y el contexto de ellos, que después eso lo vuelve a repetir, es ese mismo manera de contarla, vuelve a repetir en el quinto capítulo de la segunda, que ellos también como que están peleándose con Jenny porque le arruinan el baile por el tema este que hacen la escena de Carrie, que eso me pareció fabuloso que lo incluyeran. Y está esto de que la familia justo arregla la televisión y cuando la prende ve esto del cese al fuego de parte de Ira, y me parece súper interesante porque otra vez está usando ese recurso de contar qué les pasa a ellos y qué pasa afuera, y que eso, que todo tenga sentido, porque no es que te impacta, o sea, no es que vos lo ves y decís, esto está recolgado acá, ¿por qué metieron esta historia acá? No, es orgánico, entonces cierra el sentido y hace como que el episodio sea muy redondo.
Sí, y además, el afuera siempre está presente por la televisión en un punto, como que te enterás de las cosas por la tele, o por su entorno. Y está buenísimo eso lo que decís de la season finale, porque el season finale de la 1 por ahí es más para abajo, y el season finale de la 2 es como una esperanza. Porque es como, bueno, nos vamos a retirar, viene el presidente de Estados Unidos,
también.
James es un Derry Girl, entonces es como mucho más iluminado que el de la primera, si se quiere. Pero está buenísimo eso, la observación que haces de la season finale, que está buenísimo, que habla de esto, del contexto histórico, pero también de los personajes. Genial. ¿Algo más?
No, yo creo que con eso, creo igual hay como un montón. Cuando decís algo
hay
más,
un montón.
Podríamos estar 5 horas hablando de esto.
Fue un episodio que bastante profundo. Yo pensé que iba a durar menos, pero hablamos de un montón de cosas.
Totalmente.
Eso me encantó. Antes de irnos y de cerrar el episodio, quiero que me digas alguna recomendación de series.
Ay, de esta línea.
Yo iría,
si fuera por esta línea, iría por, obviamente, por Fleabag, que es Phoebe es genial, Fresh Meat, iría por todas las que son inglesas, digamos. Me parece que tiene mucho para ofrecer el UK y que hay que buscar, bueno, esta que decía al principio, Lovesick. Tienen el humor inglés, es muy interesante, muy inteligente, muy diferente al nuestro también en muchas cosas. Pero cuando te encontrás con estas cosas, te encontrás con mucha construcción detrás de los personajes, detrás de las historias. Así que vayan por ahí, me parece que está bueno ir por ahí.
Sí, una profundización mucho más de lo que habla. Yo voy a recomendar series que me hicieron sentir bien, como Derry Girl. Me parece que voy a ir por ese lado. Primero quiero recomendar Ted Lasso, que si aún no la están viendo, deberían. Es una serie que te la venden como fútbol, pero habla por mucho más afuera del fútbol.
Hermosísima.
Y es una serie que te hace sentir bien, digamos. Y otra serie que te hace sentir bien, que quiero recomendar, que está en Apple TV o en Avenida Torrent o Streamio, que es Dickinson, que ya la nombré varias veces en Hypeados, pero que es otra serie que también es un collage entre lo moderno y lo antiguo, porque es la vida de Emily Dickinson. Son 2 temporadas y en noviembre sale la tercera y va a ser la última temporada. O sea, es una serie recortita también para ver, que también me hizo sentir muy bien. Entonces, recomiendo Ted Lasso, que si no la vieron, deberían, y Dickinson, que también si no la vieron, deberían. Muchas gracias, Sabri, por estar conmigo en este episodio. La verdad que fue un lujo tenerte. Me dijiste un montón de cosas recopadas.
El placer es mío, porque a mí me encanta Hypeados. Soy militante de Hypeados desde que nacieron. Y obviamente tuya desde la incorporación a Hypeados. Así que muy, muy, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Y bueno, Sabri, ¿dónde te pueden encontrar?
En @SabriMacri, en Twitter y en Instagram.
Ya lo dijimos al principio, pero lo volvemos a repetir porque no está de más. Y bueno, pueden seguir a Hypeados en sus redes sociales, @Hypeados y @HypeadosPodcast. Y nos pueden escuchar en la próxima. Muchas gracias si escuchaste hasta acá y nos vemos. Chau, chau. Hypeados.